Muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí de nuevo en un flash, en un programa especial para nosotros, lo llevamos esperando un poco de tiempo, tan especial que nos lo hemos preparado bien poco, pero estas son fechas complicadas, fechas navideñas, por cierto, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, porque nos vamos a ver ya el próximo año, en el próximo programa, a todo el mundo que nos escuche, y los que lo hagan después, que no sean directo. Como siempre, podéis hacerlo a través de iVoox, a través de iTunes, a través de... ¿De dónde más? Estamos en todos lados, ¿eh, Adrián? A través de Spotify, ¿no?
Y iTunes ya va bien la cosa.
Así que por todas partes nos podéis escuchar si ponéis en un flash. Y hoy es un día especial porque vamos a hacer el programa número 52. A través de Twitter, ¿vale? Podéis comentarnos con el hashtag en un flash 52 y os iremos leyendo a lo largo de esta hora que tenéis con nosotros. ¿Por qué es un programa especial? Porque 52 es un número muy importante, digamos, en lo que viene siendo DC, en DC Comics. Entonces hemos escogido este programa para hacer un pequeño especial sobre esta editora de cómics, ahora expandida al cine, a las series y demás. Así que hablaremos un poquillo de esta de DC Comics, que recordamos que fue publicada su primera fundación y sus primeros cómics en 1935. ¿Vale? Empezó con el nombre, ojo que esto es importante, National Allen, y después cambiaría un poquito más tarde a Detective Comics. ¿Vale? Que de ahí Detective Comics, o sea, sale DC, que es el actual. Y bueno, salieron otras series en esta, como Action Comics, que es donde se presentó el primer Superman y demás. Entonces, programa especial, programa divertido para nosotros. ¿Qué nos vas a traer hoy, Adrián?
Bueno, hoy vamos a hacer un breve resumen, pues no nos traeríamos horas, hablando de todas las series que tiene DC. Que la verdad es que empezó hace bastante, pero igual no tuvieron ese auge porque no era el momento de hacerlas. Pero ahí están y planteaban cosas interesantes que se han hecho más adelante o que aún no han atrevido a hacerse.
Así que hablaremos de todas las series y todas las cositas que tenemos de DC. Y hoy va a ser también un día importante porque tenemos otra voz en la mesa que no es... bueno, te iba a decir que no había venido alguna vez, pero sí, vino en algún programa, en un programa. Así que, pero como vino hace tiempo, seguramente que no la reconozcáis. Es una voz muy bonita, que es la de Paula Cabrejas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Estupendamente.
¿Cómo te sientes en este programa tan friki? ¿Te sientes desubicada o estás en el hoyo?
En mi salsa.
Vale, esto está bien. Y bueno, Cristina no ha podido venir, pero seguramente el año que viene nos acompañe en muchos programas. Así que sin más dilación, vamos a primero a escuchar las noticias más importantes de esta semana y luego ya nos metemos en faena. Vamos allá. Star Wars, los últimos Jedi no es la anterior. Star Wars, el ascenso de Skywalker, ya ha tenido sus grandes récords en cines. Ya muchas veces lo he visto, incluso dos veces. Me incluyo en ese meollo. Pero no todo es bonito, porque Oscar Isaac, el actor que interpreta a Poe Dameron, ha declarado una cosita sobre Disney. Creo que un romance entre los dos, Finn y Poe, podría haber sido muy interesante, mostrando un pensamiento muy adelantado. Bueno, ni siquiera adelantado, sino actual. Una historia de amor actual, una que no se ha explorado aún. La dinámica entre ellos durante entre ellos dos durante una guerra y que podría haber marcado que se enamoraran el uno del otro. Yo intenté empujar un poco en esa dirección, pero los jefazos de Disney no estaban preparados para ello. ¿Qué os hubiera parecido este hecho? ¿Hubiera entrado en vuestros planes? ¿Hubiera sido coherente conforme se ha visto en la historia?
Pues, bueno, a ver, en verdad, eso apuntaba en la primera película. Uh-huh. Lo comentaba mucho durante el episodio 8. La verdad es que Disney, dentro de su no arriesgar, no me ha sorprendido para nada. Que no hiciera nada con esto.
Como ya se habló en su día de Elsa, a ver si tenía un interés amoroso femenino, pero no. Parece ser que Frozen 2 no. Ay, perdonad. Parece ser que Frozen 2 no. No ha habido nada, ¿no? O sea, yo no. ¿Tú has visto Frozen?
Sí, la he visto.
Entonces, todo normal con Elsa.
Bueno, normal.
O sea, no tiene ningún príncipe.
Ni príncipe ni princesa.
Muy bien.
Se lo guisa y se lo come ella sola.
Bueno, ¿qué te parece esto de Star Wars?
Yo no lo hubiera visto eso del todo claro, ¿eh? Veo, sobre todo en la primera película, mucho colegueo, sobre todo entre ellos, y una relación amorosa me hubiera chocado un poco. Pero bueno, me chocó más todavía... Otras cosas que igual no se pueden decir.
Otra relación amorosa.
Sí, es que también, por ejemplo, con Finn te abren la puerta a que si igual siente algo por Rey, por... Luego la movida con Rose y luego esto con Poe, podrían decidirse por alguna de las tres vías.
Bueno, hablando de Rose, ahora que ha sacado el tema, yo no sé si sabes que la película de Star Wars, esta es la que más dura de toda la saga, que son concretamente 2 horas y 35 minutos. ¿Cuánto has visto a Rose en la última película?
Sí, creo que sale un minuto y algo, ¿no? Como mucho.
¿Cuánto has visto? ¿Poquito?
Poco.
Sale 2 frases y poco más. Pues exactamente Rose tiene en pantalla 1 minuto y 16 segundos. Cosa que si la comparas con los últimos Jedi, que tienen un gran protagonismo, claro, queda un poco relegada a que posiblemente este personaje no ha gustado a los fans y se ve después en la siguiente película. No sé si a vosotros os gustaba o qué, o se os da un poco igual también.
Me daba igual, pero no me parece bien que la pongan tampoco en pantalla después de todo el bullying y acoso que ha recibido su personaje sin ningún... motivo, simplemente porque eran los insultos eran por temas raciales y demás. Y el no ponerla en pantalla es como apoyar que ese tipo de fans hagan ese tipo de quejas y les hagan caso.
No, yo creo que yo las que escuchaba de las quejas era porque eran pues un poco irrelevante dentro de la trama, que la habían puesto para poco más de que Finn no estuviera solo y porque Poe estaba en otro sitio que no es donde, al lado de Finn, que hubiera sido mucho más interesante, creo yo, haber visto una aventura entre ellos dos otra vez.
Sí.
Pero bueno, decidieron separarlos y por eso aparecieron más personajes. También está muy de moda esto de los bebés, como ya hemos visto en The Mandalorian con Baby Yoda. Yo no sé si en vuestros móviles, en vuestras redes sociales, cada vez que pasabais dos, yo qué sé, en Instagram o dos fotos, o en Facebook dos fotos o lo que sea, os aparecía un juguete, o una imagen, o un algo de Baby Yoda. Yo lo he visto en 50.000 sitios ya. Hay 50.000 regalos de Baby Yoda, entonces ha hecho mucho boom. Y parece que esto está también de moda. Cuando se coge una cosa de moda es un no parar. Y hoy ya hemos tenido la ocasión de ver, ahora ya en primicia, hoy mismo, a Baby Sonic en su último tráiler. No sé si lo habéis visto, el aspecto que tiene, o de,
sí.
¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece?
Prescindible.
Prescindible, no sé. ¿Sí, qué te
a
parece?
A ver, es bueno, pero no sé qué van a hacer con él. Sinceramente, es un...
Será solo para vender, para vender y para...
Sí.
Yo creo que esto empezó, que esta culpa lo tiene...
Nintendo.
No. La culpa de los babies, yo creo que la tiene, ¿cómo se llama? El gato con botas. Yo me acuerdo de ese gato con los ojos esos gigantes, cuando era pequeño también, que hay una escena. Yo creo que empezó ahí.
Pero Nintendo empezó con Baby Mario y Luigi, luego Baby Peach y todo esto.
Bueno, puede ser. Pero ahora, claro, el que... Pero son videojuegos. En cines, ¿cómo se está empezando a llevar a cabo? ¿Qué caras me pones? ¿Qué pasa?
No, nada.
dime.
Que desconocía todo el tema de Baby Mario, Baby Peach.
Sí, pero si tú has jugado a la Switch. Y la Switch no puede ser coger al...
¿No me he fijado?
Sí, se lo coge. Y se coge al Tanuki este, al...
Tanuki. Pues que va es. Vestido de castor.
Es ves.
O de lo que sea.
Bueno, pues ahí... No sé qué os parecerá a vosotros. Lo podéis comentar a través de las redes. Si os gusta más, o os parece más Cuco, Baby Sonic o Baby Yoda.
Va a ganar.
Sí.
Absolutamente.
Sí. Bueno, ya veremos. Como sabéis y ha dejado ya muy claro en repetidas ocasiones Martin Scorsese, no está muy a gusto o no está muy a favor de las películas de superhéroes. De estas películas de superproducciones que no llegan a ninguna parte, según él. Entonces, muchas polémicas después, su hija ha decidido trolearle un poco y envolverle algún regalo que otro en papel de regalo de superhéroes. Esto ha hecho mucho boom, todo el mundo felicitando a su hija. E incluso James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, también ha puesto algún mensaje en plan... Bueno, esto compensa que mi primo mi sobrino me hayan vuelto un regalo en una película de Shutter Island, por ejemplo, de Scorsese. Entonces, bueno, hay muchas coñas por ahí, pero bueno, está muy bien traída. Hablando de Sony, que también os había dicho, hay un rumor que, bueno, pues casi no está confirmado, ¿vale? Pero podría ser que hubiera una nueva serie de animación centrada en Sonic. Vale, dicen que ya podrían estar preparando el proyecto. Sin embargo, no se puede adelantar nada porque es solo un rumor, una habladuría, ¿vale? Según el autor. Y qué podría verse en un futuro. Supongo que estarán esperando al estreno de Sonic. A ver cómo va eso. Si triunfa, posiblemente tiren hacia adelante esta serie. Y si no, igual se lo piensen más de una vez. Arranca el rodaje de una secuela de comedia, una película de secuela de comedia española de este año. ¿Tenéis idea de qué puede ser? ¿Alguna que hayáis visto que os haya llamado la atención?
No, pero me da miedo.
De padre no hay más que uno. ¿Vale? La película de Santiago Segura comienza el rodaje y vuelve Tony Acosta, Silvia Abril y Leo Harlem a repetir en esta secuela que se estrenará el 17 de julio de 2020. Y que tenemos otra vez esta peculiar familia de nuevo en los cines. The Witcher es el gran estreno de Netflix este mes. Posiblemente dará mucho que hablar en las siguientes temporadas.
Y en el siguiente programa de radio.
Y en el siguiente programa de radio que nos trae.
Que lo quiera ver.
En 2020 Adrián nos traerá The Witcher. Una serie que ha entrado en el top 5 de series de Netflix en IMDb. O sea, lleva un 8,7. Empezó con 8,9 y fue bajando poquito a poco, pero bueno, 8,7. Es una serie que el actor principal es Henry Cavill. El antiguo Superman, en la que estamos hablando ahí. Antiguo, bueno, el actual Superman, sí, si nada cambia. Hasta ahora es el actual. Le han preguntado que si se había pasado alguna vez el videojuego de The Witcher 3 y ha contestado que sí, que lo completó en dos ocasiones en dificultad normal y una tercera ocasión ya en dificultad alta, llegando únicamente hasta la mitad. Bueno, completar el juego más o menos de The Witcher, para que os hagáis una idea, es cuestión de unas 100 horas de juego, ¿vale? Cada vez. Entonces, para que veáis que el actor se ha comprometido muy mucho, lo que no sé si se habrá leído las novelas, que yo supongo que sí. ¿Vale? Porque,
algo se tiene que haber leído.
Porque The Witcher viene antes de las novelas, luego juego y ahora la serie en Netflix. Entonces tiene un amplio... De hecho, creo que, según han estado comentando, la serie tiene más que ver y coge más raíces de la novela que del videojuego.
Sí, pero por ejemplo, que no ha jugado, cuando lucha con la espada se parece bastante al videojuego. Con lo que sí, también está bien que metan...
De hecho, la espada es igual.
Sí.
Si mal no recuerdo, la espada tiene el mismo diseño y demás. O sea, sí que hay cosas, porque claro, Netflix tampoco es tonta y saber que mucha gente conoce The Witcher. Mucha más gente conoce The Witcher por el videojuego por las novelas.
¿Vale? Sí, son 7, si no me equivoco.
Sí, son bastantes. Entonces, ahí es el que tiene que contentar. Es como un contentar a los fans del videojuego también, porque si no, igual los puede perder si ya ven algo diferente. De hecho, el personaje de Henry Cavill y el de videojuegos es muy parecido.
Y también de The Witcher, no sé si leíste lo que tiene que hacer Henry Cavill para grabar las escenas que está sin camiseta, que es bastante heavy.
Ay, creo que leí algo, pero de muy de pasada.
¿No te suena el proceso de deshidratación?
¿Deshidratación?
Sí, o sea, el primer día bebe 1.5 litros de agua, el segundo medio, el tercero nada y el cuarto graba. se ve que es porque como que la piel se coge más a los músculos o algo así y tiene mejor aspecto visualmente en la pantalla.
O sea, se le, no, claro, se le marca amazado más.
Sí.
Pues si Henry Cavill está amazado, no le falta hacer
sí,
nada.
Sí, pero se ve que para la televisión exigen más aún.
Bueno, está bien.
Y es bastante heavy, la verdad.
Es bastante heavy, pero...
Cuanto más hagas tú, menos tiene que hacer el CGI después.
Sí, eso sí.
No, no le tienen que quitar bigote.
Y también que
historia,
Henry Cavill
no,
pero... estuvo tras el papel, no que lo seleccionaran.
Ah, sí, sí, sí. Eso está, eso es muy interesante. Eso es que se le ocurrió, viendo que Superman se lo dejaba, pues cogió un buen seguro de una buena producción, de mucho dinero, parece.
Hay noticias que lo escriben mal, porque dicen que Henry Cavill ha dejado Warner, y eso es mentira, porque alguna vez lo he leído y hay periódicos que lo ponen. Para que
en ningún momento ha dejado Warner. De hecho, casi a la vez que le preguntan por Superman, nunca dice que no quiere hacer Superman. De hecho, dice, quiero hacer Superman. Quiero hacer Superman 2. Sí. En la línea del Hombre de Acero.
Sí, y en entrevistas de Witcher también se lo ha vuelto a repetir y ha vuelto a decir que quiere hacerlo.
Exacto. O sea, Henry Cavill está comprometido con Superman. El problema no es Henry Cavill, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. El problema es Warner, que no se decide a pagarle lo que Henry Cavill pide. Que lo que Henry Cavill pide es un sueldo de un actor consagrado. Sí. Cosa que... O sea, de un sueldo de un Capitán América. Sí. En vez de un sueldo de un Superman, que es lo que le está pagando, que es bastante menos. ¿Vale? Que falló... Bueno, ya que estamos en DC, sí. Intercepto. ¿Qué falló fue ahí por parte de Warner? Y acierto por parte de Henry Cavill. Que Warner no firma por 5 películas a Superman. Warner firma por películas. Entonces, obviamente, cuando si tú coges mucho caché, como actor necesite, es lógico que pidas más. Sí. Yo creo que es más culpa de Warner que de Henry Cavill. Yo creo que se deberían sentar a hablar, esto es como una negociación y a ver qué pasa. Pero como por ahora están triunfando otras películas, ya veremos qué pasa con Superman. Y la gente, cuando si se impacienta o no, nos darán Supergirl. Vale, probablemente está en un rumor que probablemente llegará antes Supergirl que lo que se espera de Superman.
Pues
ya veremos
a la vez y ya está.
Puede ser que en esa peli aparezca, no lo sabemos, pero nos intentarán contentar con Supergirl. Ya veremos si contentan al público en general, aquellos que piden al gran Hombre de Acero. Hawkgirl sería presentada en la película de Black Adam, vale, esta superheroína. Según informa el sitio web Murphy Multiverse, un sitio web que yo consulto todos los días antes de venir aquí a la radio, Black Adams de DC Entertainment marcará el debut de la gran pantalla de la Liga de la Justicia de América, ¿vale? O la Sociedad de la Justicia de América. Un equipo que incluiría a Hawkgirl y que estaría buscando a una actriz de entre 30 y 20 años para el papel que de esta superheroína que se produciría en julio de 2020. Black Adam presentaría así a varios miembros más, como Ant-Man, Atom o Stargirl. También se informó que podría estar en su día el Doctor Destino y Isis en la película. Entonces ya veremos qué pasa con esto. Hay grandes posibilidades. Hay otra vez muchos personajes que quieren meter una sola película, cosa que ya se va a hacer en The Batman. Creo que es excesivo. Pero ya veremos conforme, porque son simples rumores.
Igual lo ponen como cameo y ya está. Y el primer Lantern sería curioso que lo metieran ahí.
Pues hablando de cameos, ya que me has dejado pie a esto, vamos a ir con las series, porque aparte de todas las series que ha tenido el universo DC en conjunto, hay un evento en especial con cameos tan deliciosos como viene siendo los cameos del Arrowverso de Crisis en Tierras Infinitas. Así que te cedo el manto, te cedo la capa de Batman para que nos hables de las series de DC Comics.
Pues una cosa que has comentado que me ha gustado es que en la película de Black Adam va a salir un personaje que se llama Isis, teóricamente, en la Sociedad de la Justicia de América. Y es que, si no la primera de las primeras series de Live Action que hubo de DC, fue precisamente Los secretos de Isis en el 75. ¿Eh? Y ahí apareció en el 76 la mujer biónica, que yo no he escuchado nada de ella ni sé quién es. Si alguien quiere ilustrarnos, yo encantado.
No tengo ni idea.
Y también salió Wonder Woman.
Uh-huh.
Sí que es cierto que antes salieron series animadas en dibujos, como Superman y Aquaman en la Liga de la Justicia, que es del 67 al 68, ahí donde lo vimos con los caballitos de mar y donde viene toda la coña y la desprestigiación del personaje.
Uh-huh.
Y bueno, y de aquí ya... Bueno, la verdad es que el tema animado DC siempre ha triunfado bastante, ya sea andando en series como películas de animación.
De hecho, que sí que es verdad que muchas veces, como no llegan a cine las películas de DC animadas y las series, no nos damos cuenta del potencial que tiene, porque hay películas muy muy buenas, y sobre todo hay una serie en especial que a mí me gustó mucho, que he visto que tienes por ahí, que es la de Linterna Verde. La serie de Linterna Verde de animación es una pasada. O sea, tú que has leído cómics de DC, creo que has leído algo, no lo sé, de Linterna Verde de Jeff Jones.
Sí, he leído menos de lo que me gustaría leer.
Bueno, pues amplía muy bien el mundo de todos los linternas, de los grupos y tal, y en la serie la verdad es que es muy recomendable.
Y bueno, también en esa época se vio en el Faction justo también la serie de la Mujer Maravilla, que es donde se empezó a conocer más el personaje en la gran pantalla, que salió a la vez que la de Los secretos de Isis. Y de ahí ya tenemos la serie como Legends of the Superheroes, en el que si veis la portal, lo primero que sale es Enigma con más barriga que cerebro, por lo que se puede ver, y un diseño un poco más de la época. Y de ahí pasamos a series como La cosa del pantano de los 90, que habría que compararla con cómo es ahora. Yo no he podido verla, pero una pena que la cancelaran antes de terminar la temporada y recortar también los capítulos de la propia serie antes de que se termine. Y luego no sé si te habrás visto la de la serie de Aves de Presa, que fue de 2002 a 2003.
No he visto absolutamente nada de Aves de Presa.
¿Pero sabías que existía la serie?
No, o sea, a ver, sé que existía hace 5 minutos. Vale, que he venido y he buscado algo de series y he dicho, ¿Aves de Presa? Pero no tenía ni idea y, vamos, no sé ni quién saldría ahí ni nada.
Pues salía Oráculo, es uno de los principales personajes, porque lo llevan 3 y de momento parece que ya respeta más a las aves de presa que la película que va a salir el año que viene.
¿Por qué?
Por ejemplo, con el hecho de que salga ya Oráculo, que es Batgirl pero en silla de ruedas. Y no sé, aunque sea el rollo del 2000 y que no tenga, ¿cómo se puede decir?, una calidad acorde a lo que podría ser, parece que sí que respeta más el tema de los trajes, el que se junten los tres personajes y no te vendan con calzador a Harley Quinn porque está de moda. Y sí que son los personajes principales de la línea de cómics de Aves de Presa.
Sí,
o sea, veo a los personajes y me lo creo más que los que estoy viendo ahora.
Es que Harley Quinn ha dado mucho boom en el Escuadrón Suicida, fue lo mejor del Escuadrón Suicida, innegablemente, solo por la actuación de Margot Robbie. Ya ese personaje se alzó hacia arriba y es un personaje que es chulo porque al final es la versión femenina del Joker, con sus variantes, pero es un personaje muy interesante. Entonces ha hecho que coja popularidad ya no solo en el cine, sino en todo lo que envuelve a DC. De hecho, una de las últimas series animadas es de Harley Quinn. Entonces,
ya los cómics se han arriesgado a ampliar, pero también la están metiendo en todos los fregados. Todo lo que pueden la meten.
En todos los eventos posibles. Entonces, sí, por eso tiene dos cosas. Que poco a poco vas conociendo más a Harley Quinn y más vertientes de ella, pero porque es un personaje, recordamos, que tiene como no tiene ni 30 años, creo. Me arriesgo, ¿vale? Entonces no son personajes como, por ejemplo, Batman y demás, que o a Flash, que igual tiene más de 75, ¿vale? No es lo mismo, pero es el que está de moda y es lo que pasa con las modas. Entonces, obviamente, que Harley Quinn esté en Aves de Presa hace que la gente pueda ir a ver Aves de Presa, porque tiene nombre. Entonces es más fácil que vayan a ver eso que no a Oráculo actualmente. Pero bueno, como siempre pedimos aquí, y necesitamos personajes nuevos, nos gusta ver personajes nuevos. De hecho, cuando la gente ve personajes nuevos, si están bien construidos, les gusta. Ya estábamos un poco... Sí, no, ¿no? Pero ya estamos un poco hasta las narices de solo ver películas de Batman y Superman y no salir de ese dúo. Y ahora, pues, con la inclusión por fin y necesaria y vital de Wonder Woman, ya por fin podemos tener la Trinidad en el cine. Ya hemos visto la importancia que realmente tiene Wonder Woman en todo este universo. Y luego ya, pues, un poquito más secundarios como Aquaman, Shazam y demás, que sean secundarios o no, la gente le ha gustado y ahí está. Y es lo que necesitamos. Por eso, por una parte mal, pero por otra, si no Aves de Presa probablemente se hubiera quedado un poco coja. O sea, coja a nivel de que la gente igual no hubiera... O sea, Harley Quinn es reclamo puro y duro. Entonces...
Sí, verdad, también puedes darle un papel más secundario, que no, que en un principio ni va a llamarse La Emancipación de Harley Quinn, va a pasar a ser la protagonista. Al menos en mi opinión.
Ya veremos, ¿no? Lo que nos encontramos por dentro de la película, pero sí, al final la película es que se llama Harley Quinn, básicamente. Entonces, porque al final con lo que te quedas, la última frase que dices del título es Harley Quinn.
Y presenta el tráiler y el teaser y prácticamente lo cierra.
Ya veremos qué pasa con ello.
De momento, ¿tú qué opinas?
Yo en este tema tengo poco que opinar. Pero, o sea, sí que estoy de acuerdo con Álvaro que está bien que un poquito de refrescar los personajes y de no ser siempre los mismos 4 o 5, pero que evidentemente va a ser necesaria para que esta película tenga más taquilla, uh-huh. Por lo menos por lo que comentáis de que está súper de moda, pero igual sí que se podría haber aprovechado, como has planteado tú, de que fuera mucho más secundaria. Que apareciera, si la quieren utilizar como reclamo, este personaje que tiene tirón, que apareciera, pero no cobrando tanto protagonismo, que es que incluso algunos carteles que han salido es ella, o sea, su cara. Es que ya es demasiado.
Bueno, habrá que esperar un poquito para ver exactamente lo que nos encontramos. De hecho, es la próxima película inmediata de DC, es la siguiente, ¿vale? La tenemos en 2020, no sé si por marzo o por ahí, no sé, o febrero. Creo que sí, pero ahora lo miramos. Ahora lo confirmamos. De todas maneras, nos comenta por las redes que recordamos que estamos en un Flash 52, os leemos a todos, que Marta ya nos está escuchando, que nos anima a ver a la gente también a escucharnos y dice que a ver si puede escucharnos sin problemas, porque últimamente no ha podido, pues no sé si tenía algún problema con internet y demás. Y el señor Cristian Fuster, que está al pie del cañón y no le gustan mucho los superhéroes, pero se compromete con nosotros a la causa y dice que según Wikipedia, la mujer biónica tiene un oído mejorado ultrasensible, un brazo artificial de enorme fuerza y ambas piernas biónicas que le permitían correr a altas velocidades. Pues bueno, ya sabemos de qué va este personaje. Bueno, ya está, es... es que les estoy enseñando la foto que tenemos por...
Gracias, Cristian.
Por Instagram, o sea, por Twitter.
Y vuelve pronto.
Y vuelve pronto, que te echamos de menos, que lo hiciste muy bien. Teníamos ahí el contrato que nos ayudamos y si no, lo debatimos y parece que puedes tener un sitio en la mesa.
Hoy el contrato te lo has traído ya. El contrato que ya lo has traído, pero como no ha venido...
Claro, y prescribe en 2020, así que tendrá que venir a volver a hacer la prueba. ¿Qué más tenemos?
Y bueno, después de estas series que se llevaban tiempo y no estaban muy conectadas entre sí, uh-huh. Ya por fin llegó Arrow en 2012, uh-huh. Y fue donde empezó el universo de DC en las series a cobrar más fuerza y lo que sería una nueva etapa.
Que de hecho Arrow fue, para el que no lo sepa, la precursora. Ahí está, ¿ves? Y yo la traigo para algo. Que inició todo este boom de superhéroes en las series. Arrow triunfó muy bien, gustó muy bien la primera temporada. ¿Y qué hizo esto? Que tanto en DC se expandiera por todas las partes posibles y personajes muy, 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 muy secundarios en algunas ocasiones tengan serie, tanto como Marvel, que de repente vio que las series de superhéroes podrían tener tirón, y empezó su etapa con Agentes de S.H.I.E.L.D., que no le fue tan bien como Arrow, en opiniones, pero luego cambió el tercio en las siguientes temporadas y empezó a reenganchar a la serie, a la gente. Entonces, bueno, que si alguien está saturado de series de superhéroes o encantado, le tiene que dar las gracias a Arrow.
Sí. Y según leí, realmente el autor de Arrow quería hacer una serie de Batman y le dijeron que no. Y de ahí obvio. Se verá... O sea, se ve que este Arrow no es tanto como el de los cómics, que es más graciosete y trae un poco más de equilibrio entre tanta seriedad, igual uh-huh. que hace Flash. Serían las dos partes más graciosas junto a Green Lantern, también según el escritor, pero tú ves a Arrow más gracioso, aunque sí que tiene momentos de drama. Uh-huh. Y en esta serie es bastante Batman.
Pero se diferencia bastante, creo que el personaje de Flash, el de Arrow. El de Flash sí que lo veo mucho más gracioso en momentos...
No sé, bueno, yo me refiero al personaje en sí de Arrow, uh-huh. que suele ser más gracioso que lo que se ve en la serie.
Uh-huh. Sí, sí, exacto. Vale.
Y de ahí vendrá lo de que se quedó el autor con la espinita clavada y dijo, aquí me desahogo. Y trajo una versión distinta, pero que también ayudó bastante a que más gente se enganchara a leerlo.
Porque finalmente Arrow es Batman.
Pero con un arco.
Vale. Tiene exactamente los mismos problemas que Batman. Tiene una empresa, que no es Industrias Wayne, es Industrias Queen. O Queen no sé qué.
Corrupción familiar.
Corrupción familiar, caída del imperio, te quedas sin dinero, no sé qué, ¿vale? Es lo mismo. De hecho, Arrow salió de Batman, villano. O sea, el Arrow salió porque querían otra línea de muy parecida a Batman, con otros problemas y demás, pero que tú lo ves y es muy similar, ¿vale? Excepto lo de la isla, que se perdió en la isla, Batman no tuvo tiempo. Batman se cayó en un pozo y el otro se perdió en una isla, pero bueno.
Y luego se fue una montaña.
Sí, ves, cada uno... Bueno, que hay... No sé quién ha visto a Arrow y quién no, pero en Arrow... Arrow también se va a la montaña, se va a ver a Ra's al Ghul. Que es más o menos es la historia de Batman, contada desde el punto de vista de Arrow, ¿no? Pero
bueno. Y lo bueno aquí fue cuando, en 2013, la segunda temporada, de repente metieron el guiño de... Que a un chaval llamado Barry Allen le cae un rayo en unos laboratorios... Y se le ve como un rayito en los ojos y dejan con la intriga hasta la tercera temporada, uh-huh. que es 2014, donde se inicia la serie de Flash y tiene algunos capítulos con crossovers. Y esto, como comentaré más adelante, es un punto de inflexión como lo supuso el evento de X en Tierras Infinitas en el cómic. Que el mundo en el que se hace eso y a la gente le gustó, tanto DC y Marvel hacen ya casi un año, cada medio año, un evento global uh-huh. en el que se juntan personajes... Y ya no es tanto por el merchandising, sino por la historia, que la tienen que currar más, porque la gente ya lo exige.
Y que es muy interesante no ver a dos de tus superhéroes así, dos superhéroes que te gustan, o eso, irá por un bien común, no irá por...
Exacto.
Es más interesante al final que ver 24 capitulazos de un solo personaje. De hecho, ya mucha gente, como va a pasar, como vamos a decir, en el evento que está ocurriendo ahora mismo... En Crisis en Tierras Infinitas, que es el crossover de tantas series de CW, la gente espera eso antes que ver la serie en sí misma, por el boom y el gran boom y todas las series que se unen en un solo evento. Entonces eso lo han hecho muy bien para captar también a gente dentro de lo que han creado.
Sí, porque la verdad es que desde lo de Flash prácticamente cada año sacaban una serie nueva dentro del mismo uh-huh. universo de las series. Como en 2015 salió Supergirl, creo que a ti te estaba gustando.
Sí.
Que llevé el primer capítulo y me dejó bastante frío, pero uh-huh. luego supongo que mejorará. Solo que no me queda tiempo para verme tantos capítulos, porque duran una hora. Son 20-25 capítulos cada temporada.
40 minutos.
¿40 minutos dura?
Al menos, igual el primero dura una hora, como siempre, para enganchar o para eso, pero yo los últimos capítulos de Arrowverse son 40 minutos, 40 y algo.
Ah, pues yo recordaba que eran de 50 y algo. Bueno, igual al principio eran más largos y luego...
No sé, puede ser. Igual van variando, pero por ahí estarán.
Y también al mismo tiempo que salen las del Arrowverse, tenemos las series de la plataforma de Warner, uh-huh. que cambiará a HBO Max, si no me equivoco. Uh-huh. Y de ahí salieron series como Los Titanes, que la primera temporada gustó más que la segunda, y concuerdo, la verdad, porque creo que la segunda se han
atravesado
ellos solos. Y también una de las más...
Titanes que tiene cameo en el Arrowverse, que tiene cameo en Crisis en Tierras Infinitas, que eso ha sido un poco inesperado porque realmente no es la misma compañía que hace las series. Entonces ha sido un buen punto de poder coger una serie que no es de tus compis o de
y a ver si en el cine aprenden y lo hacen también, porque estaría bien tener a Christian Bale con Affleck y el nuevo.
Qué difícil lo veo,
pero podrían aprender.
Qué difícil lo veo. Ojalá, pero no creo yo, ¿eh? No sé si yo Christian Bale se vuelve a poner un traje de Batman en su vida.
Bueno, pero con que vuelva Affleck, yo voy bien.
Hombre, yo, pero no va a ser así tampoco.
Y una de las más valoradas, o que mejor he escuchado, es la de Doom Patrol, que esta sí que he podido verla y es bastante bizarra y se aleja un poco del concepto clásico del superhéroe.
Uh-huh.
Y le trae una visión distinta de personas muy recluidas, amargadas, con distintas personalidades, que tienen que convivir e ir hacia un bien común aunque no estén de acuerdo.
Uh-huh.
Y sí que trae otros conflictos que a mí me parecen más interesantes que los típicos que se suelen ver en las series. Y tienes cosas raras como una cabeza de unicornio gigante que te habla cantando. Hasta personas muy escrupulosas y extrañas.
Y luego hay series de carácter un poco más paranormal, como fue Constantine. Serie que solo he visto yo, creo que en España. Y serie que yo recomiendo, sigo recomendando, que Constantine creo que es una de las mejores series que se ha hecho en el Arrowverso. Pero bueno, tiene una temporada, porque también la cancelaron, porque ya te digo, la he visto yo. Y creo que el personaje de Constantine es muchísimo mejor y muchísimo más fiel que el que hace Keanu Reeves en la película. En la película que de repente todo el mundo le gusta. Y de repente todo el mundo quiere que Keanu Reeves vuelva a ser Constantine. Pero bueno.
Y se parece en los zapatos que lleva.
Y de hecho es rubio. ¿Vale? Y Constantine es rubio.
Como Flash, que no hay ningún Flash rubio aún.
Bueno, pues eso. Entonces... el aspecto que tiene, la manera de trabajar, la manera de hacer los hechizos, incluso todo, es el actor que hace la serie de Constantine, lo clava. Y también tenemos otra que es Lucifer, también está, es de ese estilo, es el demonio. Y también tenemos a iZombie, que también es de ese estilo, un poquito así más paranormal. Están esas tres series así
y
un poco... Y Preacher.
Que también es de la línea Vertigo, como Lucifer, si no me equivoco.
Sí.
Que es muy distinto.
Y hay zombie, ¿no? Creo que también tiene que
ser
Vertigo. Y de la desaparecida Vertigo.
Y no es superheroico, este tipo de
serie. Tiene toques superheroicos, pero... O sea, fantásticos, digamos. Tiene toques fantásticos,
sí, fantástico, sí.
Pero entran dentro de este universo.
Pero en Preacher son casi todos antihéroes.
Uh-huh. De hecho, veremos a Lucifer y a Constantine también participar en este evento del Arrowverso. Cosa que mola. Cosa que los fans ya están pidiendo una serie para ellos dos. Eso que posiblemente se conecte muy bien, porque son dos personajes que se dan a conectarse muy bien. O sea, las personalidades de ellos y demás.
Y también nos vienen series nuevas, como la que has comentado de Harley Quinn, que será animada.
Uh-huh.
Y, corrígeme porque creo que el apellido no lo digo bien, pero Kaley Cuoco, que es la de Big Bang Theory, es quien pondrá su voz.
Uh-huh.
Y también tenemos serie como la de Pennyworth, que...
Sí, ya está, ¿eh?
Que ya está.
Sí, ya se
para
puede.
Nosotros pirata, ¿no? Supongo.
No, se puede ver a través... A ver, Apple Televisión tiene metido dentro de su catálogo Pennyworth, digamos, dentro de una plataforma que no es Apple Televisión. O sea, si tú pagas lo típico de 5 euros al mes, tú puedes ver Pennyworth entera. O, si eres listo, en una semana que tengas libre y tal, te puedes ver los capítulos gratis y luego ya te quitas la suscripción y ya está. Pero Pennyworth se puede ver en España.
Que yo esa serie, la verdad es que tenía bastante curiosidad, porque es un personaje que se le puede explotar bastante.
Las únicas cosas que me han llegado a mí de Pennyworth son buenas, por ahora, ¿vale?
Empieza
entonces,
bien.
Entonces yo también le tengo muchas ganas por eso.
Y la otra serie
Pennyworth,
es...
¿sabes? Pero,
¿sabes?
Es cuando... ¿sabes? Es Alfred. Pero antes de ser mayordomo. La guerra y demás, ¿vale?
La otra serie es Stargirl, que estará... No. Empezará también en el evento de
Tras Infinitas. Sí, creo que sale ya.
Pero según dicen, estará como entre medias de esa y con eso de los titanes.
Ah, pues.
Y la de un patrol.
Bueno, pues está bien.
Ya veremos al final dónde se quedará. Pero uh-huh. Si queda en el medio y tiene sus propias aventuras por ahí, tampoco estaría de más.
Ya veremos lo que nos espera, porque tampoco de Stargirl sea absolutamente nada.
Creo que le escribía... Estaba basada en a la hija de Geoff Johns o algo así por el estilo. Y le tenía un cariño muy especial el creador al personaje.
Ojo, qué buena, pues ya me gusta más.
Por ahí tenía que ver. Es que no me acuerdo si lo hizo la hija.
Viste, qué
si
fácil, que... de convencerme.
Pero es que igual es que su hija murió y escribió el personaje pensando
ya,
en ella.
Pues sí.
Por el estilo.
Pero bueno, es interesante ya. De por sí. Muy bien, Adrián.
Y por último, comentar.
Gracias
la serie...
por añadirme una nueva serie a mi catálogo.
Y la serie de Krypton, que no está dentro de ningún universo, pero es como si fuera un What If.
¿Y Gotham?
Gotham también.
Hay muchas.
Que ya la traje. Es que hay demasiadas series aquí de DC.
Hay muchas. Muy bien.
Y Gotham sí que la última temporada me sorprendió bastante. Que ya lo comenté, creo, en
sí,
el programa anterior.
Es posible, yo no la he podido ver. Bueno, y todas estas increíbles series gigantes y... ¿Con cuál te quedas? Paula.
Yo, pasa palabra.
¿Cuál verías? ¿Cuál verías? Si tuvieras que ver una, así, alguna que te llame la atención, ya sea por el superhéroe, por lo que te pueda transmitir, por algo interesante, o igual no te quedas con ninguna, ya está.
Pues, por no la conocía, o bueno, sí, me sonaba el nombre, pero no tenía el concepto de qué iba. De las que habéis nombrado, creo que la de Pennyworth me podría resultar bastante interesante.
Pues bueno, tienes una semana para verlo. Gratis, me refiero. ¿Sabes? Entonces puedes darle caña. ¿Y
tú?
Con todas.
No, pero has visto mucho, tienes
la,
que elegir algo.
La que más me gusta o la que me apetece ver. Es que no es lo mismo.
El mejor recuerdo que tengas de ambas. Todo lo que has visto. O sea, que te responde más cosas.
La segunda temporada de Arrow. Es la que más me gustó porque tenía de villano a Deathstroke. Y me parece un muy buen villano y me parece que lo interpretaron muy bien. Y de hecho, para mí es la mejor temporada que tiene Arrow. Después ya se diluye en sus aventuras. Arrow necesita un villano físico, no un villano mágico. ¿Se entiende,
sí,
¿no?
Sí, se entiende.
Necesita un villano que tú puedas matar. No que con trucos puedas quitarle la magia y ahora sí lo puedas matar. O sea, Arrow no se puede enfrentar a un mago,
uno de sus compañeros.
No puede. No es Superman, no es realista. ¿Sabes? Necesita algo que sea realista y eso lo fue. Entonces a mí me gustó mucho. Y de las que me apetece ver, pues también me apetece ver Pennyworth. Voy a aprovechar, ya que si te apetece ver, podemos verla juntas. Y no sé cuál había. Titanes, la segunda temporada de Titanes me apetece mucho verla, que no la he podido ver, porque la primera también me gustó. Así que ahí. ¿Y tú?
Yo me coincido con la segunda temporada de Arrow y por culpa de esa temporada me compré los cómics de 52 de Deathstroke. Y no me arrepiento porque me gustaron bastante.
Muy bien. También os dice, ahora luego lo veréis por las redes, que igual se va a comprar la funda de móvil de la mujer biónica Christian, que dice que si se la pide por Reyes. Luego la veis, los que podáis, a través de Nuflash 52 y veis cómo es. Bueno, vamos a pasar al debate en estos 15 minutos que nos quedan y os voy a comentar algunas películas que están en proceso de hacerse. El universo extendido de DC empezó el 14 de junio de 2013 con El Hombre de Acero de Zack Snyder. Esta película oscura para algunos, interesante para otros y aburrida para otros. Empezó lo que viene siendo la carrera de DC a través del cine y nos ha llegado hasta hoy, que culmina con la última película de Joker. El Hombre de Acero, Batman contra Superman, Escuadrón Suicida, Wonder Woman, Liga de la Justicia, Aquaman, Shazam y Joker. ¿Con cuál te quedas, Paula?
Ostras. ¿Me puedes repetir la lista?
Joker, Shazam, Aquaman, Liga de la Justicia, Wonder Woman, Escuadrón Suicida, Batman, V, Superman, El Amanecer de la Justicia y El Hombre de Acero.
Yo iba a decir Joker, pero ahora no sé si la has nombrado.
Sí, Joker.
Pues yo creo que Joker.
¿Por qué?
Porque de todas esas es la que más me gustó, tal vez, porque tampoco soy tan fan del tema superhéroes y se sale un poquito de esa temática. Y además, pues lo que ya se sabe, que la interpretación de Joaquin Phoenix es, para mi gusto, magistral. Y cómo está reflejado la sociedad y el tema de la enfermedad mental. Eso me parece espectacular, ya está.
Uh-huh. Pues que sepas que es la única que está fuera de todo el canon de DC, pero vale, está bien.
Tal vez por eso.
Es la línea DC Dark, que querían llamarla, sí. Y luego pasaron de poner el nombre.
Exacto, pero bueno, por ahora supuestamente está separada de todo el universo este que están creando y desmontando. ¿Con cuál te quedas?
Bueno, como tú ya lo sabes, la de Wanda contra Superman, creo que la disfruté mucho en el cine. Es mi interpretación de Batman favorita hasta la fecha.
Uh-huh.
Y creo que los planos y el color hablan bastante bien sobre los personajes y lo que sienten. Porque dicen que se piensan con que Superman es color, sonrisas y demás. Pero realmente si te pones en su piel de ser una alienígena, que solo dos personas en el mundo te comprenden y nunca te has sentido en casa y ves todo lo que hay alrededor, es bastante lógico que te comportes así, y gracias que te comportes así. No se te vaya la olla y te conviertas en la versión de Injustice que presentan, que se convierte en un dictador del mundo.
Uh-huh.
Que los tiros iban a ir por ahí, me parecía muy interesante que se atrevieran con eso. Pero bueno, al final no se atrevieron.
Al final llegó Joss Whedon a arreglar, entre comillas, lo que todo el mundo no quería que arreglara. También...
Sí, para ti, no. Libras.
Todas, me gustan todas. Obviamente de todas, a mí me encanta, como también sabes, Batman contra Superman, pero como película individual que se pueda ver sin haber visto nada, obviamente me quedo con Joker. Creo que es la mejor película de superhéroes que se ha hecho mucho tiempo. Y está muy bien para justamente que saliera Joker, para que pues, la gente de los estudios piense de que pueda haber otro mercado y se puedan expandir las fronteras de los superhéroes hasta algo. Como ya habíamos visto también en Batman contra Superman, Joker también es un origen, ¿no? Es un volver a los orígenes de que se pueden hacer películas oscuras o más oscuras y no tantas gracietas alrededor de todos, absolutamente todos tus personajes, sin necesidad de pensar en la característica del propio personaje. Si un personaje es gracioso, te lo compro. Si un personaje no es gracioso, no te lo compro. No te compro que me cambies a Thor de repente porque a ti te vengan gana.
Por favor, no hablemos de Thor, que me dilo tres programas.
No, te compro que Shazam sea gracioso porque es un niño, ¿vale? Hay cosas que te compro y otras cosas que lo siento, pero no, ¿vale? O sus gracias en la medida de lo posible. Así como en Aquaman también hay, cosa que yo creo que al personaje no le pega, pero si están repartidas de ese modo, un modo más...
Se metió en un momento en el que no te chirría.
¿Sabes? En momentos que son más... iba a decir paternales, pero no tiene nada que ver, pero en momentos que no está el villano delante tuya y le sueltas una gracia en vez de pegarle una buena leche, ¿vale? Pues o en el momento de que hay mucha tensión, incluso en la música, y necesitas cortar la música, la épica música, para que soltar una gracia, esos momentos no, ¿no? Entonces, Joker puede ser un regreso a los orígenes en DC, ya veremos lo que ocurre. Yo creo que absolutamente no. Creo que la única película que igual se puede salir de este rollo de las que vienen es Batman. Ya veremos conforme nos lo presentan y demás. Pero porque si el personaje es oscuro. Si me presentan ya un Batman gracioso, ya apaga y vámonos. ¿Vale? Entonces, pero se puede ver. Visto los precedentes, se puede dar el caso. En 2020 nos llegará, como hemos dicho, Aves de Presa y La Fabulosa Emancipación de Harley Quinn. Y Wonder Woman 1984. Estas son las dos películas que tendremos en 2020. En 2021 nos llega The Batman, Escuadrón Suicida, este nuevo remake, no sé cómo llamarlo, no sé, no es un remake. Realmente es una continuación reeditada, no lo sé.
¿Cómo?
No lo sé. Es porque es Escuadrón Suicida con mismos personajes, o sea, no con todos los personajes, pero con nuevos personajes.
Pero no es parte 2 o 3 o por cuál.
No es parte 2, porque se llama Escuadrón Suicida.
Se supone que era secuela, pero no sé.
Se supone que es una secuela, pero sí, olvidando un poco la primera. Como no ha pasado.
Ya. Nos hacemos los locos y ya está, ¿no?
Exacto. Entonces ya veremos qué pasa, porque hay personajes que sí que, pues yo sé, Capitán Boomerang y Harley Quinn probablemente aparecen, y hay otros nuevos, pero ¿qué es lo que destaca de esta película para mí? Que hay muchísimos personajes. Muchísimos son muchísimos, y personajes muy cutres. Personajes muy cutres de rollo de los 80, de, ¿vale? El personaje que se hacían antes con pijamas, feísimos, lo más feo posible. Pues están representadas en esta película. O sea, son pijamas horribles. O sea, tú ves las imágenes y dices, Dios mío, qué cosa más fea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo me alegro que hayan, justamente, en la única peli que me alegro, que hayan muchos, muchos, muchos personajes en el Escuadrón Suicida, por el hecho de que te los puedes liquidar. Porque eso es el Escuadrón Suicida. Un buen Escuadrón Suicida se tiene que ver cómo no llegan todos al final de la misión. No tiene sentido. Entonces, yo creo que van a ir por ahí los tiros. creo que se va a ver una película diferente a la primera, más graciosa, más dinámica. Recordemos que el director es James Gunn, de Los Guardianes de la Galaxia. Creo que es un director muy bien escogido justamente para este tipo de película. Y tiene a su disposición muchos personajes muy ridículos, con poderes ultra ridículos que pueden dar mucho juego. Entonces, pues una película graciosa en la que sí que te puedo comprar que sea graciosa. Sí, no sobreviven todos. Si es graciosa y sobreviven todos, no me hará ni gracia. Vale, entonces vamos a ver cómo se desarrolla.
Y por lo que comentabas antes, Aves de Presa se estrena el 7 de febrero y Wonder Woman, si no recuerdo mal, era el 4 de junio.
Ah, entonces sí, ¿no? Tenemos antes...
Sí, de hecho, falta bastante para Wonder Woman, se terminó hace tiempo ya de este año.
Se terminó hace un montón de tiempo, lo que pasa es que por eso, Warner al final decide la fecha de estreno, ¿vale? Incluso la directora dijo que tampoco lo entendía muy bien, que quería que lo viéramos ya, pero habrá que esperar. De hecho, ya hay hasta tráiler de una película que aún le queda bastante.
Sí, lo pusieron en la Comic-Con de Brasil.
De Brasil. Y también en 2021, por último, nos llegará Black Adam, ¿vale? Este personaje que será interpretado por... Madre mía. Por una bestia, ¿eh? Será interpretado por La Roca. A mí me hace mucha ilusión. A mí este tío es que me cae bien, me cae muy simpático. Yo entiendo a la gente que no le guste La Roca y que
le pega mucho en el papel.
Y que le parezca una chorrada las pelis que hace, que sí. Pero creo que son sus chorradas. O sea, a mí Jumanji me encanta por él. Lo siento. Pero me parece muy gracioso él como personaje.
Que tiene que meter a Batista como Bane y que se peguen los dos en una película.
Ojalá. Y que le haga la bomba. Ya sería. Pero sí, también ese es otro rumor, ¿no? Que Batista puede ser... O está en las oficinas de Warner. Ha estado varias veces. De hecho,
lo James, que él quiere.
Él quiere. De hecho, James Gunn lo intentó reclutar para el Escuadrón Suicida. Pero como tenía el contrato con Marvel y rollos de estos, al final se quedó ahí en ascuas. Pero bueno, estaría muy bien. El caso es que tenemos a la pedazo de Roca haciendo de Black Adam, cosa que va a estar muy bien. Que el tío tiene también muchas ganas de interpretar a The Rock, iba a decir. A Black Adam. En su día, cuando se anunció, ya en una convención, ya se quitó la camiseta con en el rayito de Black Adam, gritando, DC es lo mejor, no sé qué, Marvel, no sé. Entonces, está muy implicado, habrá que ver lo que ocurre, porque solo unos mesecitos después, unos meses, no un año, unos meses después, en 2022, llega Shazam 2. ¿Esto qué quiere decir? No lo sé, pero Black Adam es el villano por excelencia de Shazam. Veremos si después de esta película podemos verlo por fin, aunque sea en un simple cameo, si no lo quieren meter ya, a esta combinación de Black Adam contra Shazam, acabando la peli con el gusano este que es Mr. Mente.
Que es uno de los villanos principales.
Que es uno de los villanos principales, que probablemente sí que lo veamos sí o sí. También en 2022 por fin ya se supone que nos llegará The Flash y Aquaman 2. Y ya está en desarrollo, o pensados hacer, La Fosa. ¿Vale? Estos animales acuáticos nocturnos que vimos en una escena concreta de la película de Aquaman, que gustaron mucho. Una película que probablemente sea dirigida por James Gunn, cosa que estaría muy bien, porque La Fosa se puede hacer una película de terror de superhéroes. Veremos lo que ocurre. Marvel ya tiene también la de Doctor Extraño, que quiere hacer como de terror.
Sí, pero si a mí terror que juvenil. Para ser más 16, el terror ya no me lo creo.
Terror juvenil, por eso. Y también está en desarrollo Nuevos Dioses. Sí, sé que mola. Dirigida por Ava DuVernay, la directora que hará el guión junto a Tom King, un escritor muy potente, que el escritor del actual Batman. Y están haciendo el guión porque tú te estás leyendo Batman. Es el escritor de Batman. Vale,
Mr. Milagro.
Y de Mr. Milagro.
Que escriba Nuevos Dioses.
Porque Nuevos Dioses probablemente aparezca Mr. Milagro y aparezca Big Barda. Que yo creo que van a tener los más protagonistas van a ser ellos de esta película. Que por cierto, para mí, muy, muy esperada. Porque se puede hacer muchas cosas interesantes.
Y que por fin cojan a una actriz que esté fuerte de verdad. Para un papel de un personaje fuerte.
Está bien.
No
sí.
Como con Wonder Woman, que será muy querida y todo lo que quieran. Pero Wonder Woman realmente está muy fibrada.
De hecho, la actriz es también luchadora de la WWE o alguna historia de estas. Sí. Entonces, está escogida bien, pero obviamente Wonder Woman te lo puedo comprar más que Big Barda, que es una bestia. O sea, Big Barda es gigante, es
2 metros mínimo.
Claro, es muy grande, es muy fuerte, entonces obviamente no puedes coger. Ves, Gal Gadot no pegaría para esta, y a mí Wonder Woman me la ha tragado. Me la he comido con patata, o sea, me ha gustado. Entonces, pero en esta sí que me chocaría mucho. Y también, hablando de Wonder Woman, hay planeada una secuela, una algo de las Amazonas, ¿vale? Hay algo por ahí. Pero dijo Patty Jenkins, que es la directora de Wonder Woman, que llegaría, pero tarde. Entonces habrá que esperar. Tras esto, solo tengo que decir que estas son las que están confirmadas, que se están haciendo o están en proceso de... Pero hay muchos rumores de muchas películas. Como hemos comentado, Supergirl es una de ellas, Nightwing es una de ellas de hace mucho tiempo, La Liga de la Justicia Oscura es otra de ellas, y el último rumor de todos es que Warner estaría desarrollando una película centrada en el detective marciano. ¿Vale? Entonces todo esto podría ampliar mucho más el universo de extendido de DC, que ya veremos dónde acaba.
Me falta la película de los Lantern Corps.
Y los Lantern Corps, que se está hablando ahora más en serie que en película, estaba también propuesta en su día, en su plan original de Zack Snyder.
Para el año que viene.
De Zack Snyder y compañía. Bueno, y Cyborg.
Bueno, pero a Cyborg a quién le interesa, sinceramente.
Bueno, ahora mismo a nadie, pero igual que Lantern Corps. Por lo visto, a nadie. Entonces, son películas que en su día estaban planificadas en este universo. Después se fue todo al galete después de la Liga de la Justicia. Entonces, Green Lantern Corps, está costando mucho volver a meter a Green Lantern en los cines por evidentes razones. Y en este universo del Arrowverse que hemos dicho, el creador del Arrowverse va a hacer una serie de Green Lantern Corps con presupuesto
150
bastante
millones.
Más alto que las otras series del Arrowverse. Entonces, veremos si ahí ese puede ser el impulso perfecto para por fin poder ver a Green Lantern en el cine. ¿Vale? Ya sea con el actor que sea. Sin que pasando de Ryan Reynolds. Entonces, de todo esto que hemos hablado, por terminar, en este último minuto que nos queda, así que rápido, ¿cuál es la que tienes más ganas de ver?
Aparte de Batman, la de Nuevos Dioses, sin duda.
No lo sé, ¿eh? La de Wonder Woman.
Wonder Woman 2. Y yo me quedo con La Fosa. ¡Hala! Ahí lo tenéis. Sí, así soy yo. Así que muchas gracias por haber estado ahí. Recordad que nos podéis escuchar a posteriori. Si solo estáis escuchando estos últimos minutos, ya sabéis que nada, nos tenéis en iVoox y posteriormente los días siguientes en todos los sitios de audio posibles nos encontraréis. Así que...
Hasta el año que viene.
Sin más dilación, este gran equipo os desea un feliz año. Muchas gracias, Paula, por venir después de tanto tiempo. Adrián, como siempre, nos vemos el año que viene con muchas más ganas y con canciones nuevas. Nos veremos de Witcher, así que hasta la semana que viene, como siempre, aquí en Radio Buñol de 4 a 5. Nos vemos.